¿Te imaginas viajar por el mundo y poder trabajar de cualquier lugar? ¿Te imaginas que tu forma de vida sea estar planeando viajes constantemente, visitar nuevas culturas y en general no tener que estar fijo en un solo lugar? Bueno, pues eso es a lo que hoy en día se le llama un nómada digital. Son estas personas que, pues ahora sí que, aunque pueden tener una base, digo, hay muchos estilos diferentes de nómadas digitales, pero que en general, vamos a llamar de alguna manera, no están fijos en ningún lado. A lo mejor están un mes en una ciudad, un 6 meses en otra, a lo mejor un año puede ser en algún otro, o semanas. Pero son personas que les gusta tanto los viajes y que han logrado hacer un modelo de negocio o tener un empleador que les permite trabajar de manera remota, que entonces realmente, pues a ciencia cierta, no tienen una base en la que estén demasiado tiempo o en la que estén comprometidos. Muchos de ellos a veces no tienen ni siquiera una base, ¿verdad? A lo mejor su familia está en una ciudad y pasan y los visitan, pero realmente una casa de ellos en la que digan, esta es mi casa donde yo vivo, hay muchos que no la tienen. Y bueno, este es un tema que a mí en lo personal me ha atraído desde hace muchísimos años y que era mucho más, pues, frecuente en personas de Estados Unidos, de Europa, pero que acá en América, bueno, más bien dicho, de las personas de habla hispana no se acostumbraba mucho. Ahora con la pandemia es algo que ha crecido muchísimo y que ha abierto muchas, muchas oportunidades y que muchas personas me han mandado mensajes preguntándome sobre este tema. Ya aquí en el programa tuvimos a Sofía Travesía, que es una mexicana que tiene prácticamente 2 años viajando y trabajando y haciendo negocios. Y la verdad es que me llegaron muchos comentarios preguntándome sobre, oye, quiero saber más de este tema, más sobre los nómadas digitales. Y bueno, una de las cuentas que me gusta, que sigo, es la de ¿Dónde está el paisa? Con mi amigo John Gómez, que es un nómada digital y que nos acompaña el día de hoy desde Colombia. Bienvenido al programa, John. Gracias por acompañarnos. Un experto en
Sergio,
viajes aparte.
parcero, ¿cómo estás? Bueno, no, gracias, gracias por invitarme. Es un placer para mí estar por acá, conocerte a través de esta virtualidad. Ya queremos tener la oportunidad de conocernos en persona, pero gracias, gracias por la invitación.
No, a ti, John. La verdad que para mí me gusta mucho tu estilo y no sé, la verdad, digo, no nos conocemos tan a detalle, pero hay muchas preguntas que tengo para ti, porque yo en lo personal digo, híjole, qué padre sería ser nómada digital. Yo en lo personal te lo digo, es algo que he platicado hasta con mi esposa, de que, oye, ¿qué tal que nos vamos a vivir a otro país? Y la realidad es que yo sí puedo ser un nómada digital, mi trabajo me lo permite, pero yo tengo muchos construcciones mentales, sociales que me limitan y que solito digo, no, no, no. Y entonces digo, bueno, a ver, vamos a preguntarle a más personas, a ver si me animo, si veo que sí se puede romper esas raíces tan fuertes. Y en tu caso, pues me gustaría que le platicaras ahorita de manera muy breve a las personas que nos están escuchando, que no te conocen, qué hace John Gómez, qué es un nómada digital para ti y a qué te dedicas tú, o sea, cómo le haces para subsistir hoy en día y poder tener este estilo de vida.
Bueno, mira que muchos de mis amigos me dicen que yo no trabajo. Muchos me dicen, vos no trabajás, vos solamente te la pasás viajando y vos no haces nada, pero realmente sí se trabaja de una manera diferente. Yo hace más o menos 4 años tuve la oportunidad de empezar a ser nómada digital. En este momento tengo aproximadamente tres o fuentes de ingresos que son netamente digitales. Son fuentes de ingresos que me permiten, número uno, monetizar mis vacaciones, porque para la mayoría de las personas los viajes son un gasto. Para nosotros, junto con mi esposa, cada vacaciones que hacemos es una inversión. Número dos,
Wow,
poder
oye, eso está
monetizar.
padrísimo. Eso que no lo escuche mi esposa, porque va a decir, no, 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 vámonos más. Bueno, que sí lo escuche, pero sí quiero. Ok. Número dos, decías,
Es
que me
verdad, es
encantó
verdad,
eso.
es verdad. Es como poder monetizar tus vacaciones. Número dos, es como poder monetizar tus habilidades para poder obviamente tener un ingreso de eso. Y número tres, es es cómo poder invertir de manera adecuada tus excesos de capital, no estoy diciendo de millones, pero tus excesos de capital, para que eso pueda permitirte tener una base más sólida a la hora de viajar. Yo en este momento que nos estamos viendo por acá, he tenido la posibilidad de estar en más de 4 continentes, he tenido la posibilidad de estar en más de 140 ciudades del mundo,
wow,
en 15 países, incluso también tenía eso, que ahora vamos a hablar un poco de ese tema, hace 4 años atrás, y decía, bueno, ¿cómo hará esa gente que viaja todo el tiempo? ¿De qué vivirá? Entonces, creo que te entiendo, porque no es fácil dar ese salto, pero sí es posible, sí es posible.
Oye, John, ¿y tú tienes, dices, estás casado, tienes hijos?
No, en este momento no tenemos hijos, incluso estoy recién casado. Hace 6 meses me casé con una mujer espectacular, una mujer hermosa, y creo que es algo muy importante el tema de la pareja, ahora que tocaba lo de tu esposa, porque esto es un estilo de vida. O sea, ser nómada digital, más que una profesión, es un estilo de vida. Es un estilo que es chévere, como decimos en Colombia, es bacano, es chimba, es bacano, pero al mismo tiempo, pues muchas veces pierdes fechas especiales con tu familia, muchas veces estás en lugares donde no quisieras estar mucho tiempo, pero de eso se trata este estilo de vida, de hacer cosas fuera de lo normal.
Oye, y entrando a lo mejor, no de fondo a eso de tu esposa, pero por ejemplo, si tienes 4 años como nómada digital, digo, a lo mejor te acabas de casar, pero ya desde que iniciaste tu vida de nómada digital, ¿iniciaste con ella o la conociste en tu camino?
No, la conocí en el camino, precisamente. Yo vivo en Cali, Colombia, es una ciudad intermedia de Colombia, y es como mi punto base. Digamos que nosotros normalmente salimos de vacaciones, nos salimos de viaje, y cuando yo regreso, pues estoy de pronto 1, 2, 3, 4 meses en Cali, y en uno de esos viajes que había acabado de llegar por allá de Estados Unidos, por casualidades de la vida me la encontré. Ella compartía la misma pasión por los viajes, por las mismas ganas de experimentar el mundo, de comerse el mundo, de probar comida diferente. Y bueno, la montamos en el viaje y ahorita lo hacemos en pareja.
Oye, pues qué padre que se hayan encontrado así. Es una de las preguntas que le hacía a Sofía, quien entrevisté recientemente. Ella está soltera. Y le decía, oye, ¿y qué planes tienes tú en cuanto a tu vida personal, verdad? Decir, digo, no por ser chismoso o algo por el estilo, sino porque se me hace muy interesante ese tema, ¿no? Decir, pues debe ser, en este caso, igual tú me gustaría preguntártelo, pues debe ser también solitario, ¿verdad? Es decir, estás solo viajando, no traes a tu pareja contigo, pues llega un momento en el que, pues llega la soledad, ¿verdad? Digo, yo sé que son personas, muchos de estos que están viajando solo, que se sienten bien con uno mismo, ¿no? O sea, con su propio silencio, sus pláticas internas son suficientes, pero bueno, yo creo que muchas personas tienen en sus planes el conseguir una pareja, ¿no? Entonces, se me hace interesante esa parte. No sé en tu caso si lo tenías planeado, te era indiferente, el tener una pareja cuando iniciaste esta vida de nómada digital, que dijiste, bueno, si llega bien, si no, no importa, o decías, no, yo en un par de años tengo que sentar cabeza, ya me voy a tranquilizar, o cuál era esa... Tú sabes, sí, que tú, ¿cómo lo pensabas en ese momento?
Sí, bueno, no, mi pensamiento cuando yo arranqué realmente, incluso yo comencé este mundo de nómada digital por un tema de una decepción amorosa, y empecé como a reencontrarme conmigo mismo. Fue como ese proceso de empezar a tener como un poco más de amor propio, de encontrarte a ti mismo, y creo que una forma muy, muy inteligente de poder conectar con tu esencia es a través de los viajes, por lo que acabas de decir. Cuando uno viaja, muchas veces está solo, entonces no tienes con quién más compartir, y son esos momentos donde empiezas a reflexionar qué quieres con tu vida. Y evidentemente yo quería una vida en pareja, pero yo no quería más una vida estática en un solo lugar. Y creo que cuando uno, no importa lo que tú creas en el universo, en Dios, en las energías, cuando tú estás enfocado en lo que quieres, pues es inevitable que te llegue eso que tanto anhelas. Y en ese proceso, pues llegó mi esposa, que se llama Betty. También es una viajera así impresionante, una mujer hermosa, una mujer que le gusta mucho el tema de crear contenido. Y dentro de nuestros planes como hogar es tener hijos. Y hablábamos hace poco, y creo que una de las formas para uno poder ser nómada digital es ser una persona que le guste planear. A veces la gente nos ve y creen que somos personas que vivimos sin rumbo o como sin un sentido de la vida, pero creo que antes somos personas que tenemos que tener muy organizada nuestra vida. O lo hablo de parte de mi familia. Nosotros queremos tener hijos, pero no los queremos tener en este momento. Tenemos algunos proyectos antes de, pero queremos tener hijos, porque sabemos que una familia, o tener hijos, o tener algo fijo, no te impide cumplir tus sueños, pero sí te cambia tu rutina. Entonces, simplemente es acomodarte a esa nueva rutina.
No, definitivo. Y qué interesante. Yo creo que igual me gustaría tocar ese tema un poquito más adelante, pero pues ya me dijiste por qué inicia un poquito tu rutina como nómada digital, pero pues me gustaría saber el origen de eso. ¿Cómo llegas a ser tu nómada digital? ¿Qué hacías antes de ser nómada digital? Y bueno, empezando por cuántos años tienes, John, digo, te veo muy joven, pero no sé, ¿verdad? A veces hay tragaños, entonces no sé, ¿cuántos años tienes?
Bueno, es una muy buena pregunta, una pregunta muy interesante. Voy a tratar de ser breve porque es una historia bastante larga, pero quiero comenzar diciendo que no era mi proyecto de vida. Realmente nunca me imaginé estar en el punto que estoy. En este momento quizás no estoy donde quiero estar, pero creo que vamos por un buen camino. Y resulta que yo a mis 34 años hoy, como te decía ahorita, he podido conocer todos estos lugares del mundo, pero hace 7 años atrás no era así. Yo llevaba muchos años trabajando en el sector corporativo y en el sector financiero colombiano. Tengo un estudio y una profesión universitaria porque soy contador público. Tengo una especialización en gerencia comercial. Empecé en el sector bancario como mensajero, luego fui asesor, analista, ejecutivo y llegué a gerenciar un banco. Y creo que tanto en México como en cualquier país de Latinoamérica o de habla hispana, ser gerente de un banco es una posición bastante importante. Sí. Porque pues, primero la responsabilidad, segundo, una persona tan joven, yo tenía 27, 28 años, ya era gerente de un banco. Tercero, lo que se gana una persona en un banco o un gerente de un banco, pues es muy por encima del promedio que se gana un latinoamericano regularmente, pero yo no estaba contento con lo que hacía. Yo no odiaba mi trabajo. Yo puedo decir que yo era de esas personas que tenía la bendición de no odiar mi trabajo, pero yo tampoco amaba lo que hacía. Y cuando te digo que amaba lo que hacía y cómo uno se da cuenta si uno ama lo que hace o no, uno se da cuenta los domingos. Si usted los domingos antes de acostarse, usted le da duro tener que levantarse al otro día, si usted los domingos antes de acostarse siente como depresión, como ansiedad, como que se le baja la nota, usted no ama lo que hace. Y eso era lo que me sucedía a mí, y yo venía pidiendo una oportunidad hace mucho tiempo de cómo cambiar mi vida, de cómo empezar a viajar, y empecé a mirar intercambios, empecé a mirar voluntariados, pero me daba miedo, como decías tú ahora, la estabilidad. Yo sostenía en ese entonces a mi familia, a mis padres, y eso no es fácil, salir de una zona conforme a dar un salto tan grande en tu vida. Yo no me peinaba así despelucado, yo estaba todo el día de saco y corbata, y resulta que la vida es muy linda, porque yo hace, en el año 2016, yo tuve un accidente. Yo haciendo deporte tuve un accidente. En ese momento yo sufrí una lesión de rodilla y yo estuve durante 11 meses postrado en la cama.
Wow.
11 meses sin poder, obviamente, ir a trabajar, sin poder salir de mi casa. En ese momento la novia que tenía me dejó. En ese momento de dificultad económica perdí mi empleo. En ese momento mis padres también se accidentaron. Estábamos parando una crisis económica gigante. Y yo creo que cuando en tu vida tú tocas fondo, tú te vuelves creativo. Porque cuando tú estás tocando fondo, tú dices, bueno, ¿qué voy a perder? Ya lo he perdido todo, ¿qué voy a perder? No tenía salud, no tenía novia, no tenía trabajo, no tenía nada. Y en ese momento en la cama sin poderme mover, tenía un computador y dije, bueno, ¿cómo hace la gente que vive de los viajes? ¿Cómo hace la gente para viajar? Y empecé a mirar muchas formas de generar ingresos por internet, y hay miles de formas de generar ingresos por internet. Incluso yo empecé respondiendo encuestas, y respondía encuestas y me pagaban por eso. Pero yo me dije y me prometí que cuando yo me levantara de la cama, yo iba a empezar a cumplir mis sueños, yo iba a empezar a cumplir mis propósitos. Y evidentemente, después de pasar esos 11 meses, yo decidí emprender mi primer viaje. Estuve 11 meses por fuera de Colombia, conocí gran parte de Colombia, estuve en Costa Rica, estuve en Panamá, estuve en Estados Unidos y se me abrió la mente. O sea, cuando estaba en esa necesidad tan grande, invertí los pocos ahorros que tenía, tenía un celular súper malo con el que tomaba mis fotos, nunca le había hablado a la cámara, yo nunca había salido de Colombia y eso es un choque cultural gigante, no tenía dinero, pero todo se fue dando. Encontré, como te decía ahorita, una compañía que me permitió monetizar mis vacaciones.
Oye, John, antes de entrar a esa parte, se me hace muy interesante y me surgieron ya varias preguntas. Y empecemos por, ¿cómo te accidentaste? O sea, ¿cuál fue ese accidente que te dejó? Digo, nada más me dio un poco de curiosidad de que por una lesión de rodilla, pues, haber sido algo bastante serio.
Sí, estaba jugando fútbol, como le decimos en Colombia, una recocha, un partido de amigos, un viernes. Una persona no fue malintencionado, tuvimos un choque, esa persona me golpeó el pie y a mí se me desprendió el ligamento cruzado y los meniscos de la rodilla, o sea, mi rodilla, hablando en tejidos blandos, quedó totalmente separada de mi muslo y eso fue algo terrible, o sea, eso fue un momento muy difícil, me hicieron dos cirugías, yo no me fui para la clínica inmediatamente porque ese día cumpleaños mi mamá, me fui para su fiesta de cumpleaños.
¡Ah, su máquina! Con la pierna colgando.
Ese fue el regalo de cumpleaños. Uno no dimensiona a veces, cuando estás con el cuerpo caliente, pues obviamente el daño que tuviste. Pero cuando llegué a la clínica, obviamente, lo voy a decir como me lo dijo el médico. El médico me dijo, John, te volviste mierda la rodilla. O sea, esa fue la frase que utilizó el médico. Y evidentemente fue muy duro, fueron 11 meses de muchísimo aprendizaje, de verdad.
Y por estar fuera de tu trabajo tanto tiempo fue que te liquidaron, supongo.
Sí, ¿qué sucedió? Voy a hablar un poco de algo como muy técnico, pero por ejemplo, aquí en Colombia, pues cuando tú trabajas en el sector comercial, y menos que muchas partes del mundo, pues tu mayor fuente de ingresos es tus comisiones por venta.
Sí.
Pues al yo comisionar, pues era mi mayor fuente de ingresos las comisiones. El cargo que yo ejercía en el banco no tenía reemplazo, era un cargo que no tenía quien me reemplazara, entonces obviamente no me podían esperar tanto tiempo en ese proceso, consiguieron a alguien y como mi ingreso bajó al mínimo vital, pues yo no podía cubrir mis gastos financieros con los otros bancos y eso es como un tema de coherencia. Cuando tú en el sector financiero en Colombia tú no pagas tus deudas, pues digamos que a ti te restringen el crédito colombiano. Pero a los funcionarios bancarios tú tienes como que dar ejemplo. Entonces me dijeron, ven, John, tú no eres un buen ejemplo, estás súper colgado en los créditos, no estás trabajando. Obviamente ellos esperaron hasta que tuviera mi incapacidad completada y cuando se acabó la incapacidad, pues ahí me liquidaron el contrato.
Claro. Ok. Y entonces, pues en ese momento se te caen los ingresos, estás endeudado. Platícame tu proceso mental, que lo puedo entender, porque yo creo que a veces hay situaciones. Yo también soy contador público, también trabajé en el área financiera, en el área de finanzas de una empresa, no en el área financiera como tú, sino en el área de finanzas de una empresa. Y pues soy medio cuadrado, ¿va? En ese sentido, o sea, el dinero. Y a pesar de ser contador como tú, a veces pues no administro también mis finanzas, los gastos, claro. ¿Sabes? Son cosas imprevistas, ¿no? Así como los doctores que toman y fuman y
también se enferman.
Exactamente. Entonces, en este caso tú, ¿cuál fue ese proceso mental que sufriste? O sea, ¿o fue tan grande la cuestión emocional que lo financiero dijiste, pues ni modo, o sea, ya veré cómo lo resuelvo? Y que tomó más relevancia después de estar 11 meses en la cama, lo emocional, lo psicológico, que lo financiero. O sí. En algún momento dijiste, no, de cualquier forma lo financiero lo saco así. Porque digo, para un contador, supongo, yo creo que en todo el mundo es lo mismo, el criterio prudencial está como que puesto en nosotros. Y entonces no sé cómo esa transición, digo, porque me puedo identificar contigo.
Mira, es un tema realmente de desapego. Es un tema donde tú tienes por un momento que hacer un alto en el camino y decir, bueno, ¿yo qué realmente quiero con mi vida? Lo que yo sufrí, evidentemente, no me costó la vida, simplemente me costó 11 meses de mi vida, pero ¿qué hubiera sucedido si yo hubiese hoy perdido mi vida? ¿O yo hubiese quedado postrado en la cama de por vida? Muy seguramente, si tú escuchas a una persona que es un enfermo terminal o una persona que le dan meses de vida, esa persona se olvida por completo de que tiene deudas, se olvida por completo que tiene que ir a trabajar, se olvida por completo de las cosas que realmente no son importantes y esa persona sale a buscar lo que realmente ama, lo que realmente quiere hacer con su vida. Y eso no quiere decir, porque muchas personas lo pueden ver todo de una manera irresponsable, pero yo creo que la forma más importante de ser responsable contigo mismo es disfrutando esta vida al máximo en el corto tiempo que tú tienes sin afectar a las demás personas. Y en ese momento yo me acuerdo mucho que yo estaba muy mal y a mí me recomendó alguien un libro, que yo a todo mundo le recomiendo este libro y yo creo que me lo he leído por ahí 4 o 5 veces, y es un libro de Robin Sharma que se llama El monje que vendió su Ferrari. No sé, Horacio, si lo has escuchado.
Sí, ya lo leí también. Ya lo leí también. Y mira, nada más, antes de que continúes ahorita, mira, nada más para que veas que te comparto ahí en pantalla. Ahí estaba yo de traje también. Así eran mis días, igual que los tuyos. Todo el día de traje.
Así éramos. Así estaba yo también hace algunos años atrás. Así es. Y en ese momento llegó a mi vida ese libro. Yo te cuento que yo, aunque yo era profesional, yo no tenía ni idea de coger un libro, de leerme un libro. No, la verdad, nunca lo había hecho desde la universidad. No conocía nada del crecimiento personal. No sabía cómo administrar bien mis finanzas, porque como tú lo dices, pues uno simplemente tiene la teoría, pero a veces con uno mismo no aplica la práctica. Y yo decidí simplemente leer ese libro y ese libro como que me identificó. Yo dije, yo me identifiqué con ese abogado que habla de ese libro, con esa persona que está mal y que simplemente va a buscar su propósito. Y yo dije, bueno, las deudas, los bancos no se van a ir de Colombia, los bancos me van a esperar. Y yo decidí salir a viajar y en ese proceso, pues obviamente fue bastante largo, pero pues pude responder a los bancos después de mucho tiempo. Pero la prioridad fue en ese momento yo. John Gómez, como prioridad, sus sueños, anteponerlos al qué dirán, anteponerlos a cualquier otra situación. Y creo que hoy, después de 6 años de haber tenido ese accidente, casi 7, creo que ha sido una de las decisiones más dolorosas de mi vida, pero también la decisión que más beneficio ha traído a mi vida.
Oye, qué interesante. Y ya por último, para cerrar esa parte, ese inicio prácticamente de tu nueva vida, ¿cómo, o sea, dices que tenías algo de ahorros y decir, con eso empezaste tus viajes, o cuando estuviste postrado en la cama, investigaste y ya empezaste a generar ingresos? Porque digo, si traes, bueno, no sé en Colombia, pero en México, pues prácticamente los bancos se cobran a lo chino, ¿ah? Si tienes una cuenta de banco, los bancos, si bien que tienes saldo y debes la tarjeta de crédito, te lo agarran, ¿va?
Así es. No, lo que yo hice fue lo siguiente. Lo primero fue que yo empecé a monetizar, como te digo, mis habilidades, como a generar ingresos por internet. Pero evidentemente yo estaba iniciando, eso no me estaba dando para vivir. Pero cuando a mí el banco me canceló mi contrato, fue una cancelación injustificada. Por ende, a mí me tuvieron que dar una indemnización. A mí me dieron aproximadamente como $12,000, $12,000, $13,000, hablarlo para que la gente pueda comprender, porque de pronto lo hablo en pesos colombianos y nos enredamos. Sí. Pero fueron como $12,000 o $13,000 y yo tenía la opción. Yo con eso no pagaba mis deudas, porque yo tenía una deuda de más de $40,000. Con eso no pagaba mis deudas, pero sí podía pagar una parte de las deudas. Lo que hice fue pagar una parte de las deudas. Yo tenía un vehículo, ese vehículo lo renté aquí en Colombia, y el resto del dinero lo empecé a utilizar en mis viajes. Entonces, claro, yo ya tenía como un colchón para vivir 2 o 3 meses fuera de Colombia. Empecé a rentar el vehículo en dólares, que me empezó a generar un ingreso adicional, y empecé a monetizar mis redes sociales. Y ahí fue donde yo me di cuenta que yo podía generar, no, de pronto al principio no lo mismo que me ganaba en el banco, pero sí podía empezar a generar un ingreso que no tuviera que tener mi presencia todo el tiempo para yo poder seguir viajando mientras que el dinero seguía entrando.
Oye, eso se me hace muy curioso. ¿Rentabas tu vehículo, o sea, literal, un carro, o te refieres, o tenías
carro? No, mi carro particular. Yo tenía un carro particular, un Nissan, y una persona, un estudiante, aquí en Colombia, era un menor de edad, y sus padres, él estaba de intercambio, él era un extranjero. Sí. Y sus padres pues no podían venir a Colombia cada vez que él tuviera que pagar algo con tarjeta de crédito. Entonces lo que yo hice fue que le hice un contrato y él me pagaba todos los meses en dólares y yo le dejé mi carro y le renté mi carro por 8 meses. O sea, vea, yo le voy a decir una cosa. Yo en esos 8 meses, yo hice casi lo que costaba el carro y el carro me quedó.
Wow. Oye, entonces, pues qué interesante, y sobre todo la creatividad, porque yo no, digo, conozco, pues, que a lo mejor lo ponen de Uber, cosas así por el estilo, pero así como que renté mi carro, pues oye, qué buen negocio. Y entonces decides empezar a viajar, porque siempre había soñado. ¿Dónde nace ese, ahora sí que esa vocación por los viajes? Porque dijiste que tú nunca habías pensado que este iba a ser tu vida, nada más llegaste a ese, pues, esa inflexión en la vida. ¿Fue el libro de Robin Sharma donde él se va a...
¿Al Tíbet?
¿A dónde? A Tíbet, creo, por allá, ¿no? Y bueno, entonces...
Realmente yo siempre he soñado con viajar. O sea, yo desde pequeño, mi sueño siempre había sido viajar. Yo me acuerdo mucho que mi papá nos encantaba ver estos programas de Discovery Channel, de National Geographic, de todos estos que nos muestran el mundo. Me parecía muy interesante poder conocer la historia, donde se hacía la historia, pero no encontraba la forma de poder viajar. Y yo simplemente, el libro del Robin Sharma lo que hizo fue en mí como decir, sí es posible, o sea, sí es posible, el mundo es gigante, la vida es demasiado corta, ya estuviste 11 meses postrado en una cama, pues ¿por qué no hacerlo? Y simplemente me lancé porque no tenía nada que perder, o sea, pues ya había perdido todo, pues simplemente me lancé. Y obviamente hoy, por eso te decía ahorita, que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, sin estarlo buscando, el accidente fue lo que me catapultó a construir o a estar construyendo la vida que llevamos.
Ok, y en este caso, ¿cuál fue tu primera forma de monetizar tus redes sociales? Es decir, dijiste de monetizar o de invertir en tus vacaciones, ya no recuerdo el término exacto, cómo lo manejaste, que me gustó, por cierto. De que tus vacaciones las monetizaras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo o supongo que desde el principio las monetizaste o sí, después encontraste cómo monetizar?
No, desde el principio las moneticé. Incluso yo, cuando estaba en la cama postrado, yo encontré una compañía norteamericana que tiene presencia en más de 60 países del mundo. Dentro de eso estaba Colombia, está México, algunos otros países. Y esa compañía tiene un concepto de un club de viajes. Es como un concepto de un club de estilo de vida. Entonces, lo que tú haces es que tú te vuelves como un representante de la marca, como un representante de la marca, y a medida que tú vas viajando, a ti no te pagan por los viajes que haces, pero a ti sí te pagan por ayudar a más personas a que puedan viajar. Entonces, ¿qué sucede? Lo que yo te he explicado ahorita, para la gran mayoría de los seres humanos, las vacaciones son un gasto. Sea que tengas que gastar tus ahorros, sea que tengas que pagarlo con tarjeta de crédito, pero tus vacaciones son un gasto, ya que cuando tú llegas a tu casa, tú tienes una buena experiencia, tú te acuerdas de los lugares que conociste y tienes tus fotos y está genial, pero te queda la deuda o te gastaste los ahorros. Sí. En el caso del negocio que yo hago, que es un negocio de network marketing, lo que nosotros hacemos es que entre nosotros más viajemos, pues obviamente vamos a construir los mismos recuerdos increíbles. Pero las personas nos van a empezar a preguntar, como que ven, que es algo normalmente que hace la gente, cuando te de vacaciones te dice, ve, Horacio, ¿cuánto te costó ese viaje a Nueva York? ¿O cuánto te costó que vi que estuviste el fin de semana en Cancún? Y lo que hace la mayoría de la gente es simplemente recomendar la agencia o recomendar la plataforma por la que compró, pero tú no ganas nada. Entonces yo vi que ahí había un modelo de negocio muy interesante, porque yo podía seguir viajando, ahorrando mucho en mis vacaciones, porque el club, digamos que es tener experiencias 5 estrellas, pero pagando como un mochilero. Y yo recomendaba a las personas para que viajaran con la plataforma, no necesariamente tenían que ser nómadas digitales, simplemente una persona que quisiera tener unas vacaciones, y yo empecé a generar ingresos a través de mis redes sociales. O sea, a mí nunca Instagram me ha pagado un peso, pero la gente o la comunidad que empezamos a crear en Instagram te pregunta. Y lo que yo le muestro es, mira, tú puedes viajar de esta manera, y así los viajes ya no son un gasto, sino una inversión, porque entre más viajes, más gente te va a preguntar y obviamente más gente vas a ayudar a que viaje.
Oye, qué interesante. ¿Puedes decir el nombre de la empresa?
Sí, se llama Secret Direct. Eso por acá tengo un librito.
Secret, ¿qué?
Secret Direct. Direct. Sea como de mar. Ajá. Y como de secretos. En realidad es como los secretos del mar.
Ah, ok.
Es de unos judíos, pero okay, viven en Estados Unidos.
Oye, pues qué interesante, porque hay muchas personas que creo que les encantaría. Luego me... y por ejemplo, si a alguien le interesa que nos esté escuchando en este momento este modelo de negocio o algo, lo pueden ver a través tuyo. O sea, tú también eres como que algún promotor de esta compañía.
Sí, claro, incluso en este momento esa es mi fuente principal de ingresos. Nosotros, como te contaba, tenemos 3-4 fuentes de ingresos, pero esa es mi fuente principal de ingresos. Y obviamente cualquier persona que esté interesada me puede encontrar en mis redes sociales como @dondeestalpaisa en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube y en Telegram y en todas esas redes sociales. Yo tengo posteada información de cómo tú te puedes asociar, de cómo tú puedes ser un cliente, de cómo tú puedes disfrutar de los servicios y por qué no también de cómo generar ingresos adicionales.
Oye, pues muy interesante. Yo creo que ahí, terminando la entrevista, ahí te mando un mensaje para que me platiques más sobre este esquema. A lo mejor sí. Puede ser mi momento para empezar a monetizar mis vacaciones también.
Así es.
Oye, y entonces esa es la manera que tú generas ingresos. Ya, entonces ahorita...
Esa es una de las formas.
Ok, ¿y qué otra manera has encontrado a lo largo de este camino? O más bien dicho, primero estuviste en Colombia y con esa misma hiciste todo tu itinerario, dijiste que tienes que planear mucho. O sea, ¿cómo? Pues ya más de 140 ciudades, 15 países, pues has seguido toda una trayectoria, ¿no? Entonces, ¿cuál fue ese...? O sea, en el momento que dijiste, quiero viajar... ¿Pero te imaginaste que ibas a seguir viajando tanto tiempo o dijiste, me voy de vacaciones, o desde el principio dijiste, no, yo esta va a ser mi forma de vida hasta el, o sea, sin una fecha de expiración?
No, realmente yo, como yo te conté, yo inicié y me fui primero 9 meses de viaje, fue como un texteo, y cuando yo regresé a Colombia después de esos 9 meses, fue que yo me di cuenta que realmente me gustaba lo que estaba haciendo, que me gustaba lo que estaba viviendo, que me gustaba mi nueva realidad. Yo te digo la verdad, en ese entonces todavía yo no me ganaba lo que me gano ahora y todavía no me alcanzaba para poder sostener y costear todas mis vacaciones. Y obviamente me tocó empezar a hacer muchas otras cosas alternativas, pero vuelvo y te digo, es donde tú te vuelves creativo y es donde tú dices, lo que yo sí me dije en ese momento, y no voy a hablar mal de que ser empleado está mal, pero yo lo que me dije en ese entonces fue, en la medida de lo posible, yo voy a hacer lo máximo para yo nunca más volverme a emplear. Y no porque emplear sea malo, sino porque emplear me limitaba para poder desplazarme. Uh-huh. Si yo estuviese empleado, pues yo nada más voy a poderme mover 15 días al año, que eran las vacaciones que daban a un colombiano. Entonces yo dije, yo voy a buscar ingresos alternativos que me puedan generar libertad de desplazamiento. Y eso fue lo que empecé a hacer. Encontré, les voy a dar como algunos consejos, porque hay muchas formas de uno buscar y monetizar sus habilidades, pero por ejemplo yo lo hago a través de las experiencias con Secret, también lo hacemos a través de una aplicación o de una plataforma brasileña que se llama Hotmart, no sé si de pronto la conoces, pero es una venta de infoproductos que puedes vender en muchas partes del mundo y puedes ganar en dólares. También lo hacemos a través, por ejemplo, de seminarios. Nosotros creamos una tienda de artículos para viajeros. Entonces, claro, la gente te empieza a preguntar cómo viajas, tú le enseñas, montamos todo un negocio, un ecosistema en medio de los viajes. Entonces, claro, por ejemplo, nosotros muchas veces viajamos, o la gran mayoría de las veces viajamos en aviones de bajo costo. Entonces, para viajar en una low cost, tú tienes que llevar un equipaje de cierto tamaño, tú tienes que llevar el champú, el jabón en cierto tamaño, tú tienes que pesar tu maleta. Entonces nos dimos cuenta que mucha gente no sabía el tamaño de la maleta, no sabía el tamaño de los 100 mililitros de los artículos. Entonces creamos un negocio alternativo de productos para los viajeros. Entonces vendemos mochilas, vendemos morrales, vendemos portapasaportes. Entonces esperamos como a crear todo un ecosistema alrededor de los viajes.
Ok, o sea, muy interesante, porque así todo realmente tiene que ver con tu mismo sentido, o sea, es decir, pero vendes productos físicos, vendes la parte con Hotmart, infoproductos, supongo también relacionados a eso o cosas similares, y esto de Secret. ¿Cuál es tu fuente de ingresos principal si se puede saber.
Mi fuente principal de ingreso en este momento es Secret, es la compañía con la que mi esposa y yo facturamos, digamos, el 70% de nuestros ingresos.
Okay.
Tenemos una segunda fuente de ingresos que también nos da muy buena rentabilidad y creo que es algo que también pueden explorar las personas, y es el tema de ser community manager o tener una agencia digital. Mi esposa es publicista, tiene una especialización en mercadeo y una maestría en mercadeo estratégico, y nos dimos cuenta que muchas pequeñas empresas no saben manejar sus redes sociales, no saben cómo vender sus productos. Entonces, sí, creamos una empresa o una agencia de marketing junto con mi esposa, y es nuestra segunda fuente de ingresos, y la tienda de los artículos para viajeros, los infoproductos de Hotmart y muchas otras cosas más son ingresos alternativos.
No, pues yo creo que ahí ya diste muchas ideas para las personas que nos están escuchando y viendo que quieran viajar. Y ahora, pues, de todo lo que has aprendido en este tiempo, ¿qué me dirías? Algunas experiencias que hayas vivido, si quieres, si me puedes platicar una, la que más viene a tu mente, de que dices tú, wow, esto es lo que estoy viviendo yo, así como que supongo debes de tener en tu memoria ese algún momento icónico de tus viajes.
Bueno, yo te voy a contar dos cosas que han marcado bastante mis viajes. Y la primera fue que al principio, cuando empezamos a viajar, pues no manejamos del todo el inglés. Y para poder viajar no necesitas hablar un segundo idioma, pero se te facilita mucho más cuando tú hablas un segundo idioma. Y me acuerdo mucho que llegamos a Rusia, estábamos en Rusia, estaba haciendo un frío terrible, estábamos en pleno enero, y nos equivocamos de aeropuerto al salir de Rusia. Nos fuimos para el aeropuerto de Moscú, que quedaba en un lugar, y el aeropuerto que teníamos que tomar quedaba en otro lugar. Nos tocó correr, nos tocó obviamente salir de nuestro presupuesto, nos tocó pagar un taxi que nos cobró muchísimo dinero, pero en ese momento, cuando íbamos cogidos de la tarde, íbamos a perder el vuelo, nos tocó interactuar en un idioma que no manejábamos, porque obviamente no hablamos ruso, no manejamos el inglés, y cuando ya estábamos en el avión relajados, nos dimos cuenta que, te voy a poner un ejemplo, teníamos que darle a la persona 5 pesos, sí, 5 pesos, y le dimos 500,000. O sea, wow, le dimos como 500 veces más de lo que teníamos que darle, porque obviamente no entendimos muy bien, porque no manejamos bien el cambio de los billetes. Entonces creo que un consejo que les daría a todas las personas que quieran viajar es que ahorita lo hacemos, antes de viajar, que nosotros investiguemos bien los cambios de las monedas, que investiguemos los destinos, que miremos de dónde sale nuestro vuelo, qué lugares turísticos vamos a visitar, porque si tenemos una buena planeación de nuestro viaje, pues vamos a poder optimizar el tiempo y vamos a poder conocer todo eso. Entonces, es un consejo que les dejo ahí. Y ya de temas experienciales, creo que una de las experiencias más increíbles que yo he podido vivir en mi vida, y no solamente lo pude hacer yo, sino que lo pude hacer con mi esposa, que en ese entonces era mi novia, y pude llevar a 10 amigos más, fue que tuvimos la posibilidad en el año 2019 a recibir el 2020, estar en Dubái. Y Dubái puede sonar para muchos un destino súper excéntrico, un destino muy costoso, pero es un destino que realmente está al alcance de cualquier persona que se organice. Y nosotros tuvimos la posibilidad de quedarnos en el hotel más alto del mundo en Dubái, pero el 30 de diciembre nosotros decidimos como darle un cambio a nuestra vida sin saber que se venía la pandemia. Sí. Y decidimos lanzarnos de paracaídas en Dubái. Fueron los 7 minutos con más éxtasis de todas nuestras vidas. Montarte en esa avioneta, lanzarte más de 14,000 pies de altura, poder ver todo ese desierto, ver las palmeras, ver los edificios. Incluso yo recuerdo mucho que cuando ya el paracaídas se abrió y estábamos como planeando o antes de aterrizar, yo incluso hasta lloré, porque estaba agradecido con la vida, estaba agradecido por las situaciones difíciles de la vida, porque si nosotros no tenemos situaciones difíciles en nuestras vidas, esas situaciones no van a forjar nuestro carácter, y nuestro carácter y esas situaciones difíciles son las que nos llevan a donde queremos estar. Entonces, esas dos cosas creo que son dos cosas que han marcado bastante mis viajes.
Oye, no, pues qué padre experiencia. La verdad, yo es algo de las cosas que también tengo ahí en mi bucket list, que es la de aventarme en un paracaídas. No lo he hecho. Y sí me gustaría algún día aventarme así, ver eso como dices tú. Creo que ahorita que lo dices, verlo desde Dubái, aventarte de un paracaídas debe ser espectacular. Digo, en cualquier lado, pero en Dubái debe ser algo verdaderamente espectacular. Oye, John, ya para cerrar la entrevista, si le pudieras compartir a la gente, dices, oye, pues una es que planeen bien, pero ¿qué consejos le darías a alguien que quiere, a lo mejor no convertirse en un nómada digital, pero si lo dices que quiero viajar más, a lo mejor nunca viajo jamás porque no tengo dinero, porque pues yo sé que el 90% de la gente te va a decir que no le alcanza el dinero para lo que tiene y entonces pues no viaja jamás porque pues no hay dinero. ¿Qué le dirías a esas personas y qué les recomendarías?
Listo. Mira, yo lo primero y yo creo que lo más importante a la hora de viajar es, número uno, que tú definas si tú quieres hacer un viaje o tú quieres hacer unas vacaciones, porque son dos cosas totalmente diferentes y ambas cosas son chéveres. Si tú estás buscando unas vacaciones, pues busca un destino de descanso. Busca una playa, busca un destino donde te atiendan, un lugar que tenga un clima cálido donde tú te puedas relajar. Y si tú estás buscando irte de viaje, quieres sumergirte en la cultura, busca un destino que realmente pueda ofrecerte eso. Entonces, y eso tiene que ver mucho, ese primer consejo tiene que ver mucho con la planificación, porque todo parte de ahí. Si tú no planificas a dónde quieres ir, cuánto cuesta ir hasta allá, en qué temporada es adecuado ir hasta allá, en qué momento son más baratos los tiquetes aéreos, dónde me puedo hospedar. Si tú no lo empiezas a planear con anticipación, estoy seguro que nunca vas a ir. Estoy seguro que va a llegar tus vacaciones, tu compañía te va a pagar tu bono de vacaciones y te vas a quedar en tu casa y no vas a ir de vacaciones porque vas a decir que no tengo plata. Pero si tú, por ejemplo, desde hoy que estamos en febrero y tú ya sabes que en diciembre o en enero del próximo año tienes vacaciones, empieza a programarlas desde hoy para que tú puedas hacer tu presupuesto financiero, tu presupuesto de tu tiempo y demás. Y yo te aseguro que cualquier lugar del mundo está al alcance de tu mano si tú lo planificas. Y te lo dice una persona que ha conocido muchos países. Yo ahorita en menos de un mes voy a tomar mi primer crucero. Y ese crucero es uno de los cruceros más grandes del mundo. Es un crucero de 15 días. Y ese crucero lo reservé hace 2 años. Hace dos wow. años. Entonces, la gente no viaja porque no planifica. Y yo te digo, hoy, hace 2 años reservé esas vacaciones. Entonces, no es que yo me levante hoy y diga, tengo el dinero y me voy a ir de vacaciones para Dubái. No, yo lo planifiqué. Entonces, el primer consejo que yo te daría es que planifiques todo lo que te acabo de explicar. Y el segundo consejo que yo te daría es que nada es imposible. O sea, realmente, como lo decías ahorita, tenemos muchos paradigmas y muchos limitantes por la razón que sea, por la forma en la que nos criaron, por el dinero que tenemos en este momento en nuestra cuenta, por la forma en la que estamos viviendo, y creemos que esa va a ser nuestra realidad por el resto de nuestra vida. Y lo que nosotros estamos viviendo hoy simplemente es una estación de nuestra vida. Porque de ahí vamos a salir. Nunca llueve todo el tiempo, tampoco nunca sale el sol todo el tiempo. Entonces, si tú te eliminas esos pensamientos limitantes y tú eres de las personas que dicen, no, es que yo no me merezco, yo no quiero, yo no puedo, yo no tengo plata, y todo el tiempo te estás diciendo que no, pues tú tienes razón, porque todo el tiempo te estás diciendo que no. Pero si tú te dices que sí, haces tu focus board, te programas, te proyectas, estoy seguro que vas a poder viajar y vas a incluso poder vivir de lo que amas.
Wow, no, pues qué buenos consejos, John. Y aquí nada más sería, ¿a dónde vas? Si se puede saber, ¿y en qué barco te vas?
Lo voy a contar rápido. El viaje es de 36 días. Vamos a estar 4 días en Miami. De ahí sale el barco, de ahí sale el barco. Son 15 días, es un crucero Royal Caribbean. Son 15 días, los primeros 8, 9 días es en alta mar. Y luego empieza a hacer paradas por día. La primera es en Málaga, España, luego en Mallorca, luego en Valencia, luego en Provenza, Francia, luego en Pisa, Italia, y nos deja en Venecia, y nos deja, qué pena, en Roma. Vamos a estar unos días conociendo Roma, la ciudad del Vaticano. Luego vamos a subir a Santorini, a Naxos, a Mykonos, a Grecia, luego bajamos a Bolonia, Italia, España, y luego nos regresamos para Colombia.
¡Wow! Oye, pues está increíble tu viaje, oye. Sí, pues sí, está sí. Padrísimo. Oye, pues felicidades, John, la verdad, me encanta tu vibra. Creo que emites esa como no sé cuál sea la palabra correcta, pero yo creo que es como estar alivianado, ¿no? Como estar muy enfocado en lo que quiero, en la felicidad, en sentirte bien y en no estar, dijiste al principio de cuando te preguntaba yo sobre el dinero y el viaje y empezar esta nueva travesía y yo creo que lo dijiste muy bien y son los apegos, ¿no? Los apegos al qué dirán, los apegos a qué debo de tener, ¿verdad? De decir, oye, ¿en qué invierto? ¿En un carro nuevo o en un viaje, verdad? Porque pues eso vale. Y decir, bueno, tú aparte lo monetizas, pero mucho creo que tiene que ver con esa mentalidad de las personas de, pues quiero la ropita más bonita o quiero el tenisito más bonito en lugar de, oye, pues mejor invierto en viajar, en vivir las experiencias en lugar de tener cosas que se van a echar a la basura en un año o dos, ¿verdad? Entonces, creo que por eso la gente te sigue, por eso la gente coincide e invierte contigo porque pues yo creo que lo emites, ¿no? Yo creo que se ve muy natural que lo disfrutas y te felicito por eso, te felicito por esas decisiones tan valientes, por ser de esas personas que están alcanzando los sueños en vida a una edad pues, extraordinaria y que espero que muchas personas que nos están escuchando tomen esas decisiones. Y yo aquí en este programa siempre digo lo mismo, siempre lo cierro igual y tiene que ver con dar un paso en la dirección correcta. Y a lo mejor no es, oye, renuncio a mi empleo hoy y me convierto en nómada digital. Pero me encantó que tú hayas planeado este viaje de hace 2 años. O sea, eso habla de esa planeación y de ese, no sé si lo tenías en un vision board o no, pero habla de que dijiste, pues, ¿cómo lo voy a hacer para llegar allá? Empezaré aquí, ahorraré acá, generaré estos ingresos, tengo que separar tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el ahora sí que la esencia de este programa de Emprendiendo Online, que tiene que ver con acercarte a tus sueños y no que sea un crucero o un destino, sino es una forma de vida, es una forma en la que te permita ser feliz, disfrutar y si te gusta algo, tenerlo, sea algo físico, sea algo material o sea una experiencia, pero decir sí lo puedo tener, no lo puedo tener, ¿no? Yo creo que cualquiera que sea lo que quieras lograr, yo creo que la gran mayoría de la gente que se pone metas materiales eventualmente se da cuenta que no es lo que lo va a hacer feliz y las cambia. Sí. Muchos empiezan por ahí como Robin Sharma, ¿no? En tener y cuando llegan a un cierto nivel de ingresos dicen, esto no sirve para nada. Y lo dice Warren Buffett, dice, yo no necesito todo este dinero que tengo, no me sirve para nada, ¿verdad? No lo necesito. Nada más es algo que a mí me gusta hacer. Yo he hecho todo este dinero porque me gusta hacerlo. No porque lo necesite, y él vive de una manera, no te voy a decir que muy humilde, pero no es una persona extravagante, o sea, va y come hamburguesas, o sea, no está buscando con un Rolls Royce o cosas muy extravagantes. Entonces yo creo que eso es la esencia, creo que es lo que tú emites, John, y a todos los que nos escuchan les pido eso. Tomen algo de este programa porque tienen que dar un paso en la dirección correcta. Eso es todo. Tomen algo de aquí, suscríbanse, mándale un mensaje a John, díganle, oye, ¿sabes qué? Quiero comprar mi primera vacación contigo y yo creo mucho en la reciprocidad, yo creo que si yo voy a salir de vacaciones y voy a tener esa maravillosa experiencia y tú puedes ganar de ahí y eso te puede hacer a ti mejor y aparte me vas a asesorar en lo que yo quiero, pues qué bendición, ¿no? Entonces yo les diría, si eso es un paso en la dirección para que aprendas el modelo de negocio, háganlo aquí con John. Si lo que van a tomar de aquí es que van a abrir su cuenta de Instagram o de TikTok o que van a investigar Secret o crear infoproductos, no importa. El problema es que, o bueno, has dicho, lo que les pido es que hagan algo, que tomen acción, no nada más que se quede como buenos deseos. Yo creo que es el problema que tenemos la gran mayoría de las personas, que todo lo dejamos en un buen deseo, en una buena intención, que se queda aquí, en la cabeza. El momento que dices tú, le pones acción a lo que deseas, empieza a hacerse realidad. Si tú nada más soñaras con ese crucero, John, estoy seguro que nunca se hubiera hecho realidad. Pero que dijiste, oye, pues le voy a poner $100 y lo voy a reservar. ¿Y cómo lo voy a terminar de pagar? No sé, pero lo voy a hacer. Ya puse un pie, ¿verdad? Como puse el pie en la puerta y de ahí a abrirla poco a poco, hasta que la termine.
Incluso, de abrir. Incluso mira que, por ejemplo, muchas personas no viajan y uno les dice, listo, ok, si yo te regalara unas vacaciones hoy, te podrías ir, no tengo pasaporte. Si no tiene pasaporte, lo primero que hay que hacer es sacar el pasaporte.
Exacto. Y es la parte de decretar, ¿no? O sea, yo creo que los decretos para mí no es magia, ¿no? Yo sí, o sea, creo mucho en la energía, creo en las vibraciones de las personas, porque digo, está hecho, somos moléculas que vibran, pero creo que más que eso, pues es yo hice un experimento, uno de mis primeros artículos que escribí, le llamaba el efecto de la llave, porque le regalé a mi novia una llave, en aquel mi esposa hoy en día, hoy en aquel momento mi novia, una llave de un dije, y nada más se lo regalé y empecé a ver ese mismo dije o muy similar en una cantidad infinita de personas, y decía yo, pues qué, ¿se pusieron de moda? No, claro que no, la cosa es de que una vez que lo visualizas, empiezas a verlo, te das cuenta de esas oportunidades. Entonces, en el momento en que tú dices, voy a empezar a generar dinero por el internet, van a empezar a llevar esas cosas. Entonces, lo mismo que digo contigo, yo creo que pues tú lo ves, lo visualizas, te quitas esas creencias limitantes y todo empieza a fluir.
Incluso para finalizar, ahora que tocaste lo de Warren Buffett, de la cantidad de dinero que tiene, yo hace algún tiempo estaba leyendo un libro o un audio, no me acuerdo, un podcast, y decían que hay un estudio científico comprobado que cualquier persona del mundo, tú le preguntas cuáles son sus sueños o qué quiere alcanzar materialmente, y si tú sumas todo lo que esa persona quiere tener, el carro, la casa, las vacaciones, el celular y todo, la suma económica de todo lo que la persona quiere no suma más de $500,000. ¿A qué voy con esto? A que la mayoría de las personas quieren tener riqueza excesiva cuando no hay necesidad, porque ni siquiera lo que tú sueñas vale la cantidad de plata que tú quieres tener. ¿Y todo eso qué te lo va a dar? Leer. O sea, yo creo que si uno se educa, yo me estoy leyendo este libro también precisamente que es de Robin Sharma, y yo creo que cuando tú empiezas a cambiar tu mindset, tu mentalidad, como lo dices tú, todo se empieza a confabular para poder hacer tu sueño realidad.
Espero que, ¿no has leído el Alquimista de Paulo Coelho?
No lo he leído.
Esa es la esencia de ese libro, es de los libros más, yo creo que es mi libro favorito. Te lo recomiendo, vale, ampliamente en audiolibro o en libro físico, de verdad. Paulo Coelho, el alquimista, él habla de cómo confabular, de los sueños y cómo se vuelve a hacer realidad. En verdad, en lo personal me gustó todavía más que el de Robin Sharma, creo que te va a abrir la mente, está impresionante. Habla de los sueños, de cómo todo se empieza a hacer realidad cuando la mente se conecta de la manera correcta. Oye, John, pues bueno, gracias de verdad por todo esto. Me encantó la plática contigo. Sigan a John en ¿Dónde está el Paisa? En Instagram, no sé, en todas las redes sociales realmente. ¿Dónde está el Paisa?
En todas las redes sociales.
Mándale un mensaje, díganle que lo escucharon aquí en Emprendiendo Online. Si van a salir de viaje, dejen que John los asesore y inviertan con él. Y si quieren empezar este estilo de vida, quieren volverse nómadas digitales, si eres joven, qué mejor momento de ahorita que no tienes responsabilidades de poderlo hacer. Venzan los miedos, quítense todas esas ataduras al qué dirán y a qué. Yo sí, fíjate que yo pensaba, y ya para cerrar, nomás no me voy a extender mucho, pero yo antes, cuando estaba joven, pensaba en tengo que empezar temprano, tengo que empezar a generar ingresos, porque si no ya voy a estar muy grande y todo se va a hacer más complejo, no me van a contratar porque ya voy a estar grande. Y ahorita pienso tan diferente de decir cómo ese tiempo no lo aproveché para andar, lo voy a decir en una palabra fea, pero mendigando, es decir, viviendo con lo mínimo, sin tener que gastar de nada, porque no tenía ninguna responsabilidad, pero viviendo experiencias en lugar de tratando de acumular bienes. Entonces, a todos los que están jóvenes les recomiendo eso, crean vivencias en lugar de tratar de acumular bienes y todo empezará a darse por añadidura. Y bueno, pues, por favor, den un paso en la dirección correcta. No se esperen a encontrar el plan perfecto, que es lo que siempre les digo. Si te esperas a que tu plan sea perfecto y hayas puesto los puntos de todas las is, jamás vas a lograr nada en tu vida, porque eso no existe. No existe el plan perfecto. Entonces, a ponerle acción, a seguirme en todas las redes sociales. Si aún no me sigues, @HoracioEdgarSosa, y puedes ver en mi canal de YouTube todas las entrevistas y en mis demás redes sociales. Mándame un mensaje si quieres que entreviste a una persona o tienes algún tema que te gustaría que tratara. Y bueno, recuerda, no seas un espectador, monetiza tus ideas. Nos vemos y hasta la próxima.